Comienza la campaña presidencial del doctor Germán Vargas Lleras, ya aceptando preguntas de sus propuestas para los colombianos después del próximo 7 de agosto. Germán Vargas Lleras en este gobierno se distinguió como uno de los ministros más ejecutivos, también como un vicepresidente ejecutivo, y tuvo a su cargo la responsabilidad de la infraestructura y la vivienda en Colombia, entre otras. Después de una pausa, de seguir recorriendo el país, arranca la campaña y arranca con temas muy importantes para que la gente pues vaya pensando qué quiere hacer con su voto en las próximas elecciones. Doctor Vargas Lleras, como siempre, es usted muy amable con la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Qué gusto oírlos.
Doctor Vargas Lleras, yo quiero comenzar con el tema económico. Cuando se lanza el comité de apoyo a su candidatura, ahí está uno de los más importantes banqueros del país. Y eso es una señal. Y no es un secreto que los banqueros y los empresarios encuentran en usted pues una persona que les da confianza, sobre todo después de un gobierno en el que han sido tan críticos con el actual gobierno. Su asesor, o uno de sus asesores económicos, es posiblemente uno de los mejores tributaristas de América Latina, y ha sido, en estos micrófonos, me refiero al doctor Pardo, muy crítico del manejo económico, pero especialmente de la reforma tributaria. Yo quisiera que habláramos de economía, porque si usted mira todas esas listas que frecuentemente se hacen en tiempos de corte de semestres, asambleas, años, pues uno ve que a la gente más rica, a esos empresarios y a esos banqueros, cada vez les va mejor. ¿Cómo se puede explicar que sean tan críticos los empresarios del actual gobierno si, por más de que critiquen la reforma tributaria, cada año ganan más dinero, doctor Vargas?
Bueno, usted bien lo dice. Yo llevo los últimos meses, 7 meses ya, concentrado en preparar documentos de política pública. Ya tengo preparados 25 de ellos, y a partir del mes de noviembre, semana a semana, los estaré divulgando. Uno de los puntos centrales pues son los temas económicos, y como usted bien lo dice, el doctor Santiago Pardo ha hecho parte integral de estos comités. Bueno, sostenemos en ese documento en materia de reforma tributaria que el país tiene que revisar muchas de las normas de su comportamiento tributario. Nosotros tenemos una tasa impositiva hoy, los gravámenes, los impuestos, que en muchos casos duplica a países con los cuales tenemos que competir. Colombia no está exenta de tener suscritos 14 tratados de libre comercio. Y cuando nos comparamos con Chile, pues la tasa impositiva es más del doble, aún con un país como los Estados Unidos, que tiene tasas de alrededor del 40%, la superamos ampliamente. Eso es lo que explica que en el último año y medio haya habido un éxodo de capitales y de personas naturales a situarse a terceros países, fiscalmente sin precedentes en nuestro país. Piensa además el comité que ha estado trabajando en los temas tributarios, que Colombia, con no muchos países en el mundo, es el único que grava hoy los patrimonios, independientemente de las utilidades que generen estos. De manera que nos hemos venido llenando de impuestos antitécnicos, como es el impuesto a la riqueza, al patrimonio, ya por fortuna cesarán en sus efectos, pero sigue estando las presuntivas, el 4 por 1000, que francamente nos hace muy poco competitivos en términos globales. Tenemos una tasa impositiva de cerca del doble de los países de la OMC, grupo de países al cual pensamos ingresar. Y en estas condiciones, pues son muchas las empresas que se han trasladado al exterior y que prefieren producir en otros países y más bien importar el producto terminal el producto finalizado a nuestro país. Eso es lo que explica también el déficit en la balanza cambiaria, entre muchos otros indicadores. Pero ya habrá oportunidad de entrar en detalle, porque el comité se ha tomado inclusive el trabajo de tener toda la propuesta sobre el nuevo estatuto tributario redactada aún a nivel del articulado.
Pero, doctor Vargas Lleras, usted lo ha dicho, y el doctor Pardo también, que una de las razones por las cuales mucha gente devolvió el pasaporte o se fue a un tercer país es por ese antipático y poco técnico impuesto al patrimonio. Pero eso le representa al país una importante cantidad de dinero. Si no entra por ahí, ¿por dónde se puede tapar ese hueco de ese dinero que implicaría que usted quitara ese impuesto?
Bueno, el impuesto al patrimonio ya se quitó, norma que regirá a partir del año entrante. No así las presuntivas, que es un impuesto también que grava el patrimonio, como usted bien lo sabe. Bueno, hemos venido haciendo cálculos sobre lo que ocasionaría presentarle al país una reforma con un impuesto único en materia de renta del 30%, eliminando los impuestos antitécnicos. Ya hemos llegado a la conclusión de que hay que tomar varias medidas. En primer lugar, seguir luchando contra la evasión y la ilusión. Más de 100 billones de pesos colombianos no tributan actualmente en el sistema. Y para eso también hemos venido pensando en un plan de choque que implicaría más de 1 millón de intervenciones de la DIAN, que solo recaudáramos el 20% de esos capitales que hoy no tributan en el país, podría compensar la pérdida que se tendría con la reducción de los impuestos. Pero mire, Julio, en nuestro país nada de eso es nuevo. En el año 89 y 90, algo similar se ensayó con muy buenos resultados, lo recordarán. No solo el incremento tributario subió, sino que se empezó a hacer más transparente nuestro sistema impositivo.
Doctor Vargas, pero el punto central de esa reforma tributaria que tramitó el gobierno nacional, pues radicó en el aumento del IVA del 16 al 19%. ¿Usted es partidario de reducir ese impuesto?
No, no es posible en este momento. Uno no puede señalar que vamos a reducir todos los impuestos. Tenemos una propuesta muy particular para el sector agrícola, que es un sector que hoy no tributa en Colombia. El recaudo por concepto del agro no supera los 200 mil millones de pesos. Y si queremos en verdad implementar una política, cosa que hace parte de, también de un documento que estaremos divulgando en los próximos días, para el sector agrícola, al igual que lo hicieron en Perú con tan formidables resultados, estamos proponiendo un impuesto único en materia de renta del 15%.
Pero mire, candidato Vargas, una de las cosas, incluso en temas de impuestos y de las grandes falencias que tiene nuestro país, es la desigualdad. Colombia está dentro de los 10 países más desiguales del mundo después de pago de impuestos. Y uno escucha a muchos empresarios, y entre lo que usted estaba planteando, que lo que quieren es la reducción de esos impuestos. ¿Cuál es entonces el planteamiento para reducir la desigualdad, que es uno de los problemas que más afecta a nuestro país? Como le repito, somos el séptimo país más desigual del planeta.
Sí. Esta estrategia en materia tributaria está también acompañada de otra muy clara, que es reducir también mucho gasto público inoficioso y reenfocar el criterio de prioridades en la asignación del gasto. Pero es que el planteamiento no es ese. Es que si no establecemos en Colombia unas tarifas competitivas, muchas empresas se seguirán yendo. El único propósito de esto es evitar este continuo éxodo masivo de colombianos al exterior, que en el último año y medio corrido ya superan las 7.000 personas naturales, con patrimonios no poco despreciables. Si queremos pensar en frenar ese éxodo y incentivar a quienes se fueron a que regresen, tenemos que tener unas tarifas que por lo menos compartan el promedio de nuestros países vecinos y de aquellos con los cuales tenemos a lo menos tratados de libre comercio. Pero usted no puede competir con un país con quien tiene tratado de libre comercio con una tasa impositiva del doble a aquel con el cual está compitiendo.
Ahora, doctor Germán Vargas, hablemos del gasto del Estado, porque usted lo menciona en su respuesta, Camila, que es necesario revisar si se está gastando la plata como se debería estar gastando. En su opinión, ahora que usted ya no está en el gobierno, ¿a este gobierno se le fue la mano en gasto? ¿El endeudamiento creció? ¿Tal vez demasiada mermelada y por ende pues las finanzas públicas no están bien?
Bueno, hay sectores que, bien lo ha dicho Planeación Nacional, hay subsidios totalmente distorsionados. Hay que revisar, por ejemplo, los temas del Sisbén. Eso lo ha dicho Planeación en numerosas oportunidades. Pero yo pienso que hay que focalizar, en medio de una situación fiscal como la actual, el gasto público a aquellos sectores que son los más productivos.
Ex vicepresidente, sobre los temas económicos, pues inmediatamente la gente piensa en corrupción. Dice, pero bueno, mientras que Colombia se aprieta el cinturón, hacemos todos estos esfuerzos, pues esos empresarios que están pensando en irse, le dan una oportunidad a su gobierno y dice, yo me quedo, pues se levantan un día y escuchan lo que tenemos hoy, que un valiente superintendente ha enfrentado a los más poderosos del país, que se han cartelizado en temas que están en la canasta familiar, como es los cuadernos, el papel higiénico, pero lo último ya es lo más descarado, es ponerse de acuerdo en el tema del cemento. Pero miramos la hoja de vida de esas tres empresas y descubrimos que han sido sancionadas en Colombia y fuera de Colombia por lo mismo. Hay una que tiene 14 países, incluyendo la Unión Europea. ¿Y cuál es el resultado? Pues le pagarán la multa al superintendente y seguiremos con las mismas. ¿A usted no le parece que esto ya tiene que cambiar de una simple multa a algo que le duela a la corrupción de verdad?
Bueno, las multas en lo que concierne a las superintendencias han venido creciendo enormemente. Pero déjeme le cito mi experiencia con estas cementeras. Cuando arrancamos el programa de la construcción de 100.000 viviendas, que usted bien recordará, lo primero que hice fue agruparlos con el beneplácito de la superintendencia para pedirles un compromiso de que nos concedieran precios de estabilización. Como la demanda de cemento iba a subir en Colombia enormemente, no queríamos exponer unos programas que tenían muy poco margen de utilidad a que estuvieran expuestos a la demanda y la oferta. Y habían que cumplieron. Entregaban el cemento en las obras a un precio previamente convenido dentro de unos márgenes razonables. De manera que yo no tengo ninguna queja. Todo el programa de vivienda de interés social se hizo con estabilidad de precios, sin superar los márgenes convenidos, y fue lo que nos permitió que los constructores pudieran cumplir con márgenes que no eran superiores al 6%. Sobre la nueva investigación desconozco qué hechos la motivaron y si hay lugar a ellos, pues bienvenida.
Doctor Vargas, a propósito del tema de corrupción, pues para nadie es un secreto que su partido, Cambio Radical, ha sido uno de los más golpeados por este tema, por el tema de la corrupción en el país. ¿Qué medidas se están tomando para impedir que en próximas elecciones se repitan fenómenos como el de Oneida Pinto o el de Kiko Gómez y qué va a hacer usted en su gobierno de llegar a ser presidente para enfrentar este tema de la corrupción?
Bueno, yo no soy a quien le corresponde tomar medidas. Eso, el Cambio Radical tiene un director, que es el doctor Jorge Enrique Vélez. Él tendrá que responderles esas preguntas. Pero mire, yo sí le puedo decir que el criterio de la corrupción es un criterio que no solamente se predica del Cambio Radical. Ayer veíamos en el informe del periódico El Tiempo que el fenómeno de la corrupción se ha hecho extensivo a todos los partidos. Yo lo que sí puedo comentarles es que a lo largo de toda mi presencia en el gobierno, no hice más que combatirla. Cuando estuve en el Ministerio del Interior, cogí todos los recursos del famoso fondo Fonsecom y se los trasladé al entonces General Naranjo para que esos recursos estuvieran disponibles para los programas de seguridad ciudadana. Cuando llegué al Ministerio de Vivienda, acabé con todos los contratos interadministrativos. Déjenme comentarles que a mi llegada al Ministerio encontré una situación desastrosa. 250 proyectos de vivienda siniestrados. ¿Y la razón era cuál? Que todos esos proyectos se ejecutaban con la intermediación de parlamentarios, de alcaldes, de interventores, y por eso las casas o no se iniciaban o nunca culminaban. Y lo mismo hicimos en el sector agua potable, ni un convenio interadministrativo con ninguna entidad territorial, que fue lo que nos permitió llegar a 2.500 proyectos de acueductos y de alcantarillados terminados. Y luego, en el sector de infraestructura, hay que ver el ejemplo de lo que fueron las licitaciones en el Invías. En las licitaciones en donde menos oferentes tuvimos, llegaron a 100, a 80, a 250, se acabaron los anticipos, se acabaron las adiciones en los contratos, y eso es lo que ha permitido tener tan buenos resultados. De manera que yo no he hecho más que luchar a lo largo de toda mi vida contra la corrupción. He sido ponente de los dos estatutos anticorrupción, de la ley de extinción de dominio, que es un instrumento que muy poco se ha usado para perseguir los bienes que tienen origen ilícito y particularmente aquellos que lo tienen en actos de corrupción.
Pero doctor Vargas Lleras, es que yo no sé cómo nivelar esto, porque usted seguramente me va a decir que los delitos de sangre no existen y que la gente tiene derecho a otra oportunidad. En fin, estamos otra vez a la vuelta de la esquina, y no es para que me envíe a donde el doctor Vélez de Cambio Radical, que lo hablaremos con él, sino conocer su opinión. A la vuelta de la esquina estamos otra vez para hacer política en cuerpo ajeno. Mire, en Cambio Radical, pues hay un señor que ya pagó 8 años por asesinato, por paramilitarismo, es el jefe de Arauca. Allá está recogiendo firmas para usted. Su gente se reúne con los Aguilar. Sí, no hay nada contra ellos. No es su caso, pero el señor Martínez, Juan Carlos Martínez, ya ha anunciado que va a llevar sus candidatos. John Calzones, lo mismo. Los gobernadores
no,
suyos.
No va. Vea, eso que usted me está comentando, Julio, ojalá no ocurra. Pero le repito, yo no soy el que hago las listas o no las hago. Yo estoy separado de la dirección del partido desde el año 2010. Y esos ejemplos que usted me menciona, sobre todo los últimos, ojalá no ocurran. Y si en mis manos está impedirlo, tenga la certeza que lo haré.
Bueno, hablemos, doctor Vargas Lleras, de otro de los escándalos de corrupción que han tocado al país en los últimos meses, y es el de Odebrecht. Usted, como cabeza del sector infraestructura, ¿en algún momento se enteró, supo que esto estaba pasando, que estaba ingresando Odebrecht con tanta fuerza al mundo de la política para conseguir algunos beneficios en términos de contratación?
Mire, lo que yo tengo para señalarles es que yo asumí las tareas de coordinación del sector infraestructura a la altura del mes de octubre, algunas semanas después de que me había posesionado. Y empecé a encontrar problemas en todos los contratos que venían vigentes, entre ellos el de Ruta del Sol 2. Y las medidas que tomé en materia de parar los pagos y los desembolsos tuvieron mucha repercusión. De hecho, hoy, en la fiducia de Ruta del Sol 2, hay más de 800 mil millones de pesos de desembolsos que en su momento frenamos, y que es lo que le va a permitir darle continuidad a esas obras. Pero déjeme señalarle también que llevamos 9 meses sin liquidar ese contrato, con enormes repercusiones para el sector financiero y para todo el resto de la industria. En la medida en que no se liquide ese contrato, se van a seguir frenando los desembolsos para más de 25 corredores que hoy dependen de cierres financieros y de que la banca recupere la confianza. Lo que está ocurriendo en Ruta del Sol 2 con Odebrecht no solo impacta al principal corredor de este país, sino que está teniendo efectos devastadores en el resto de los contratos que están en marcha. Y les explico por qué. En la Ruta del Sol 2 hay comprometidos más de 2 billones de pesos, que si los bancos tuvieran que aprovisionarlos, eso sería una catástrofe. ya veníamos del impacto que tuvo en Ruta del Sol 3 la quiebra de Conalvías, que también llevó a los principales bancos del país a tener que castigar esa deuda. De manera que ese contrato, su no liquidación, está teniendo devastadoras consecuencias, así se lo señalo, en el resto de los proyectos que se pusieron en marcha hace ya algunos meses.
Pero mire, candidato Vargas, usted dice que hace mucho tiempo no tiene la dirección del partido Cambio Radical, pero pues Cambio Radical se entiende que sigue sus órdenes, a pesar de que usted no sea quien
no,
está
no sigue mis órdenes
de la dirección. Usted nos dice que en Cambio Radical quienes están dirigiendo el partido no siguen órdenes suyas.
No, no siguen órdenes mías. Entre otras cosas, por eso tomé la decisión de inscribirme por firmas, para permitir hacer una convocatoria más amplia, que otros sectores y dirigentes de sociales y de otros partidos pudieran vincularse a esa aspiración y no seguir ligado a los intereses de Cambio Radical.
Oiga. Vamos a volver con este tema un poco más adelante porque quiero hablarle de una noticia del día. Doctor Vargas Lleras, usted ha acompañado el proceso de paz de comienzo hasta hace pocos días, cuando ya en unos temas de la implementación de la jurisdicción especial, pues usted no ha estado de acuerdo, ni su partido, y no lo van a votar. Inclusive eso dio para que algunos colaboradores suyos plantearan su renuncia, a unos se los aceptaron, a otras no. Pero yo sí quiero preguntarle sobre el tema de la JEP, algo que es noticia hoy. ¿Cómo le parece que las víctimas de la Asamblea del Valle, las familias de los diputados asesinados por las FARC, mandan una carta al alto gobierno diciendo que ellos no están de acuerdo con que las FARC lleguen al Congreso sin haber pasado por la JEP? Yo quisiera preguntarle porque es un poco lo que está pasando con otras voces respetables, críticas, como la suya, la de su partido, en donde es como si esto fuera una sorpresa. ¿Usted no tenía claro que esto iba a ser así? Es decir, que las FARC iban a llegar al Congreso sin pasar por las JEP. ¿Es algo nuevo?
Pues en cierta forma sí, porque tan solo hace 3 semanas conocimos el texto de la ley estatutaria que reglamenta la JEP, y es ahí donde han surgido a lo menos 5 temas de preocupación, Julio, que ojalá esta semana se corrijan en el trámite final de esa ley estatutaria. Si quiere le menciono mis principales preocupaciones. La primera de ellas, que es bien conocida, tiene que ver con los temas de narcotráfico. Si es un delito conexo, ¿y qué tratamiento va a recibir en esa ley? Si aceptamos que es un delito continuado, el delito de narcotraficar, y continuado porque los hechos que tuvieron lugar a partir del 1 de diciembre del año 2016 han seguido ocurriendo, pues si la ley acepta que es un delito continuado, en mi criterio, quedarán impunes todos los acontecimientos que hemos estado viendo, Tumaco, Vichada, Guaviare, y entonces los beneficios de quienes siguen incurriendo en este delito, pues van a seguir gozando de ellos en materia de penas y de no extradición. Tema muy grueso, el que tiene que ver con el narcotráfico, y luego viene el tema de los desertores. Si los desertores pueden seguir o no gozando de los beneficios. Y el centro del problema, para que lo tengamos claro, es por qué las FARC están señalando que quienes desertan hacia CRIMES y otras organizaciones criminales no pierden los beneficios que recibieron, y quienes lo hacen y regresan a la rebelión sí los pierden. Y ahí surge un tercer tema, que es el cierre de las listas. Yo he llamado la atención en estos días de que si bien el cierre de las famosas listas quedó consagrado para el día 15 de agosto, que es el día donde se cumple el DEMA 180, pues en la ley estatutaria, la que se va a discutir en la plenaria de una y otra cámara esta semana, la sala de verificación no tiene términos. Eso quiere decir, o nos preguntamos, ¿hacia el futuro esas listas van a seguir incrementándose? Y surge un cuarto tema, que es el tema de los bienes y los testaferros. ¿Cómo es posible que si estos beneficios se gozan en virtud del principio de plena confesión y plena verdad, porque esta organización se resiste a señalar o vincular a los testaferros que hayan podido intervenir en el ocultamiento de los mismos. Eso me parece a su turno un desafío. Y fuera de eso está el tema de las fuerzas militares, que es donde surge su pregunta. ¿Por qué, se preguntarán hoy las víctimas de los diputados del Valle, por qué las FARC, en actos de genocidio, de masacres, no solamente me refiero a los diputados del Valle, a la gente que murió en el Nogal, o gente inerme, recordará usted la masacre de los niños en Algeciras, Huila, pueden gozar de aquellos beneficios consagrados en esta justicia transicional, y no así? Y es aquí donde surge una nueva controversia. Los oficiales y miembros de las fuerzas militares también vinculados a este sistema transicional. Es un tema complejo y en mi criterio, si los beneficios de esta justicia han de amparar genocidios y masacres como las diputados del Valle, también deben involucrar todos los delitos por los cuales están siendo procesados los miembros de las fuerzas militares, no para exculparlos, porque muchos de ellos pues fueron homicidios simples o cometidos por parte de soldados y de oficiales, pero en mi criterio también deberían estar cobijados, cosa que no está clara, porque las FARC siguen sosteniendo que, por ejemplo, los falsos positivos deben ir a la justicia ordinaria.
Pero, doctor Vargas Lleras, estas mismas inquietudes las tuvo el fiscal general de la Nación y se las planteó al presidente de la República, y el presidente le dio la razón al fiscal y regresó al país, el fiscal se reunió con las FARC, planteó lo mismo que usted está planteando y llegaron a un acuerdo de que el fiscal tenía razón. ¿Por qué usted no confía que lo que el fiscal le dijo a las FARC que se iba a hacer y el gobierno le dio la razón al fiscal no vaya a ser lo que se va a hacer y le dé confianza a usted?
Pues me surge una duda, y es que al término del trámite de este proyecto en las comisiones primeras, los voceros que llaman de paz dejaron 9 constancias presentadas sobre las cuales nadie ha llamado la atención, y cuando uno presenta una constancia sobre un artículo en concreto con una nueva redacción, esto en trámite reglamentario permite que todos estos temas que fueron relativamente bien votados en las comisiones primeras puedan reabrirse en las plenarias de una y otra cámara. Ese es el propósito de dejar constancias cuando se cierra una sesión de trámite. Y por eso yo llamo la atención y lo hago con usted hoy y lo haré en otros medios de comunicación para que ojalá esos acuerdos se cumplan. Si hubieran tenido el propósito de cumplirlos a pie juntillas, según usted señala, no se habrían tomado el trabajo de radicar sendas constancias con artículos diferentemente redactados a los que fueron aprobados.
Doctor Vargas, a raíz de esta decisión de su partido de no apoyar la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz, algunos congresistas de Cambio Radical han dicho en los corredores del Congreso que están siendo objeto de presiones por parte de la Secretaría General del Palacio de Nariño. ¿Usted siente que ha habido presiones por parte del doctor Alfonso Prada para obligar a los congresistas de Cambio Radical a votar este proyecto?
Bueno, no, algunos sí me han manifestado, por lo menos en el pasado, que fueron objeto de presiones y de, por lo menos de presiones, en el sentido, pues ya bien conocido, de que quienes no estuvieran votando integralmente esta iniciativa, pues no podrían seguir haciendo parte del gobierno.
Candidato Germán Vargas, después de que usted manifestó públicamente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con la Justicia Especial para la Paz, uno de los mayores críticos del acuerdo, el expresidente Álvaro Uribe, escribió un trino en donde dice que el vicepresidente Vargas pudo exigir una reforma seria al acuerdo con el terrorismo después del triunfo del no. Apoyaron desconocer el plebiscito. Y esa es una de las preguntas que se hacen muchas personas. Y es, ¿por qué usted durante su estadía en el gobierno nacional, mientras fue vicepresidente y sacó los réditos políticos que ese cargo le permitía. No dijo absolutamente nada sobre el proceso y hoy que está en campaña, sí empieza a decir que hay muchas cosas que no le gustan.
Bueno, usted recordará que pocos días antes de que se votara ese plebiscito, yo también expresé mis observaciones, sobre todo en lo que tenía que ver con la justicia transicional, en el manejo que le daba a terceros. Y luego, pues, los parlamentarios de Cambio Radical han venido sosteniendo iguales tesis. Ahora, en lo concreto a las observaciones que yo he formulado en el día de hoy, estas no surgieron, sino hace tan solo 3 semanas cuando conocimos el texto de la ley estatutaria. Pero para ir más allá, yo le expreso a usted, yo no soy un enemigo del proceso de paz. Comparto como muchos colombianos la satisfacción de que una organización armada como esta se haya desmovilizado y haya entregado las armas y tenga a lo menos la intención de reincorporarse a la vida civil. A mí eso me parece un buen negocio, una gran decisión, pero para que termine bien hay que afinar detalles como estos, para que una organización, un partido político lícito, no conserve una retaguardia narcotraficando y delinquiendo, para que quienes en verdad se van a desmovilizar y gozaron de beneficios los puedan conservar, pero no reincidiendo, para que quienes ocultaron bienes y no procedieron a entregarlos con el objeto de reparar a las víctimas, procedan a hacerlo. Y son todos asuntos que esta semana van a ser deliberados, objeto de deliberación en el Congreso, en el trámite y aprobación de esta iniciativa. De manera que lo que a mí me puede diferenciar con quienes han tomado otras posturas es que yo sí creo en el éxito o en lo exitoso que será para el país este proceso de paz, si en verdad se cumple, si no se reincide, si se procede a la reparación, si no se dejan frentes disidentes hoy narcotraficando en las principales zonas cocaleras del país, como lo son el Vichada, el Guaviare, Tumaco, Tibú, en los corredores del Urabá antioqueño. Son precisiones que, de salir bien, de aprobarse bien y de tener una correcta aplicación, nos permitirán tener un proceso de paz exitoso. De no ser así, simplemente estaremos sentando las bases para el inicio de un nuevo conflicto.
Penúltima pregunta, doctor Vargas Lleras, porque ya el doctor Henao me dice que usted tiene otros compromisos y los vamos a respetar. Penúltima. El 7 de agosto nos queda claro que si usted es elegido presidente de Colombia, arranca una contrarreforma tributaria. Es decir, usted va a desmontar la reforma tributaria de este gobierno. Pero también nos parece entenderle que, respetando el proceso de paz, el que usted no quiere destruir, ni mucho menos, también el 8 de agosto, si usted llega y le dejaron estas dudas planteadas, usted va a buscar cómo reformarlas. Por ejemplo, que los militares tengan el mismo tratamiento, que los particulares no vayan a ser juzgados por la JEP, que quede claro cómo es el tema del testaferrato, de la fortuna de las FARC, de la relación con el narcotráfico, del fracaso de la erradicación. ¿Eso cambiará con usted si no lo ha cambiado el actual gobierno de aquí al 7 de agosto?
Estamos en lo correcto. Me interpreta cabalmente.
Una última inquietud, doctor Vargas Lleras, porque imagínese, llegar el 8 de agosto a tocar el tema de la justicia, de la jurisdicción especial, pues crea una gran inquietud, porque los que conocen eso dicen que si se toca eso, se acaba el proceso de paz. Y usted nos confirma que si lo dejan, como
le
preocupa a usted,
Julio,
lo tocará.
Para evitar que eso ocurra, por eso llamamos la atención en el día de hoy, en la semana crucial, donde se va a tomar una decisión definitiva de estos temas. Déjeme decirle, si el Congreso procede a avalar los acuerdos que se hicieron con el propio gobierno, con el propio fiscal general de la Nación, y un par de temas que yo he mencionado y que no hicieron parte de esos acuerdos, y la ley estatutaria sale bien reglamentada, pues no habrá lugar a ese tipo de discrepancias. Pero si, como me temo, algunos de estos temas, vía constancias, van a ser reabiertos en la plenaria de una y otra cámara y no son derrotados, pues entonces sí surgirán muchos problemas. Por eso hablo y me atrevía ya a salir a la palestra pública a partir de este fin de semana, momento crucial, semana crucial en el manejo de todas estas preocupaciones. Bueno, a partir de hoy estoy muy a las órdenes de ustedes, como le digo, desde la primera semana de noviembre estaré presentándoles a los colombianos todo el fruto de mi trabajo en estos 8 meses. Podremos hablar de salud, de educación, sí, de seguridad ciudadana y de tantos otros temas que interesan los colombianos.
Última pregunta. Yo no sé si es cierto o no, pero tal vez con su respuesta podremos establecer si es cierto o no. ¿Qué opinión tiene usted de Roberto Prieto, a quien usted conoció en campaña?
Pues mire, yo nunca tuve una relación muy estrecha con el doctor Roberto Prieto. Sí lo conocí a él y a su familia hace muchos años. Su padre fue mi acudiente en la ciudad de Washington, cuando yo estaba interno en un colegio. De manera que los conozco hace muchísimos años, en virtud de esa relación. Yo hice parte de mi bachillerato, en un colegio en los Estados Unidos donde tuve muchos acudientes, entre ellos al doctor Luis Prieto Campo. Y desde entonces conozco bien a esa familia, pero en la medida en que yo no estuve vinculado ni en la primera campaña ni en la segunda campaña al manejo de la tesorería, pues mi relación con él era relativamente distante.
Distante, pero tenía buena opinión en la campaña.
No, última pregunta. Bueno, les envío un saludo y a partir de ahora pues estaremos nuevamente conversando sobre estos y muchos otros temas que puedan merecerles interés. Bueno, Julio, mil gracias a usted.
Muchas gracias, doctor Vargas Lleras. Muy amable, muy gentil por su tiempo. Suerte en campaña. Pues Alberto, ahí tiene usted el lío. Bueno, el de la reforma tributaria, pues no es raro que un candidato en campaña anuncie ajustes tributarios. Lo que él denuncia es que se han ido 7.000 personas naturales, en donde en las 7.000 personas naturales hay unos patrimonios muy importantes por cuenta de la reforma tributaria. ¿Cómo va a tapar el hueco? Pues es lo que va a explicar en sus informes del doctor Pardo. ¿Cómo se van a tapar los huecos de los impuestos que él va a desmontar? Lo cual pues serán temas técnicos y de discusión, Alberto. Pero volvemos al problema, al proceso de paz. Si por alguna circunstancia, en las constancias y proposiciones que quedaron en la discusión por la iniciativa del fiscal con las que las FARC no quedaron contentas, si esas proposiciones llegaran a triunfar, Alberto, pues tenemos un problema.
Sí.
Tenemos un problema.
Sí, me parece que quedó muy claro. Y si las dudas que hoy tiene no son resueltas, él estará proponiendo modificaciones a temas que son nerviosos para el proceso de paz, a mi juicio, inmodificables. Es decir, si no hay JEP, de acuerdo con las FARC, el proceso sufriría un deterioro muy grande. Él advierte que se hace la ilusión de que no se produzca esa situación, pero fue muy claro en responderle a usted que la interpretación que usted hizo en la pregunta lo interpretaba cabalmente.
Hay algo que
y ahí le metí su pregunta, Camila, su pregunta que usted varias veces la ha hecho con toda razón. Es como él iguala tanto los crímenes cometidos por las FARC con los crímenes cometidos por los militares, que él no niega, como los crímenes cometidos, así sea por tercera persona, por los particulares. Él dice que todo eso tiene que tener el mismo rasero, que no lo piensa así Human Rights Watch, y no lo piensa así el acuerdo de paz. Hay raseros distintos, pero él... Usted lo ha preguntado varias veces. Un empresario que tuvo que ver con un escuadrón de autodefensa porque en su finca de algodón o en su ganadería o en su X no se sentía protegido y financió un equipo de autodefensas, para él tiene que tener el mismo tratamiento. el mismo tratamiento.
Sí, y una de las cosas...
Esto le falta, Camila.
Sí, no, le falta, y por eso él dijo que iba a estar disponible desde hoy para las dudas que se tengan en medio de la campaña. Yo sigo sin entender su intención de desvincularse de Cambio Radical, porque él dice, yo no doy órdenes en Cambio Radical, pero frente a las preguntas de Lucas sobre las presiones desde la Casa de Nariño a los congresistas de ese partido por cuenta de no apoyar la JEP en el Congreso de la República, dice que sí le han contado y sí le han manifestado las presiones que han venido recibiendo. Entonces no entiende uno, él es el director, no es el director, da órdenes, no da órdenes, pero sí le cuentan y sí le reportan. No queda claro cuál es exactamente la relación que tiene el candidato con el partido entonces. Porque, y empezar la campaña, pues con temas dubitativos, en ese sentido no creo que sea lo más favorable, porque él dice, me separo precisamente y por eso me voy por firmas, pero frente a la pregunta de Lucas, si está perfectamente informado de las presiones que reciben los integrantes de Cambio Radical desde el gobierno, no entiendo esa contradicción.
No, es lo que abre su espectro, pero estoy mirando aquí la página, se llama Las Dos Orillas, Camila. Sí. Está el señor Rey de los Votos de Arauca, el señor Acosta, recogiendo firmas para su campaña, con Cambio Radical. Entonces volvemos a lo mismo, el señor ya estuvo 8 años, ya pagó, lo que ya hemos dicho. Pero es que esta es la semana de 2 gobernadores de Cambio Radical. Esos gobernadores, una vez que respondan a las autoridades y terminen empapelados, como tantos más, no solo de Cambio Radical, en eso él tiene razón, de todos los partidos, esas personas nos van a dejar entonces a la señora, al sobrino, al tío, al representante a la Cámara, al edil o al diputado amigo. Entonces él dice, pues ojalá que así no fuera, ¿no? Pero eso no es conmigo, eso es con Cambio Radical, imagínese. Entonces llamamos a Cambio Radical y volvemos a lo mismo. ¿Quién dio el aval de Kiko Gómez? Cambio Radical. ¿Quién dio el de Oneida? Cambio Radical. ¿Quién dio el de Acosta? Cambio Radical. ¿Dónde está el hijo de Acosta? En el Consejo de Bogotá. ¿Y eso qué es? Cambio Radical. ¿Cómo va a responder el congresista en el escándalo ahorita de la toga que es de Cambio Radical? Ah, no, pues es Cambio Radical. O sea, él lo que hace es decir, muchas gracias por el apoyo de Cambio Radical, pero yo no tengo que ver nada con Cambio Radical.
Sí, pero eso no es, eso no es.
Alberto dice que a la gente hay que creerle, pero eso no, eso
no. La gente no lo siente, no lo siente sincero por estos elementos que le estoy mencionando y que usted también está referenciando. No se siente sincero y empezar una candidatura sin la sinceridad correspondiente, pues no sé qué tan inteligente sea.